Pues en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hoy en día estamos en el aposento alto con Jesucristo. Estamos unas horas antes de sus juicios y finalmente su crucificación en el monte del Calvario. Y sentado, o mejor, retirado con Jesús alrededor de esta mesa, hemos visto a Jesús compartiendo el pan que representó su cuerpo y la copa que representó su sangre, este sangre del nuevo pacto. Y como hemos visto vez tras vez en este Evangelio de Lucas, Lucas está comiendo con pecadores. Y nuestro tema hoy en Lucas es un tema de un gran contraste entre los pecadores, los discípulos pecaminosos, los discípulos tontos que son infieles, y nuestro perfecto Salvador, en toda su fidelidad, en toda su humildad. Vemos un gran contraste entre el blanco y negro, este pecado de los discípulos y la perfección de Jesús. Y espero que en nuestro estudio, nuestro enfoque sea la majestad de Jesús en dos áreas especialmente. Primero, en contraste con los discípulos que van a traicionar y negar a Jesús, vemos la fidelidad de Jesús como el perfecto sumo sacerdote, quien ora por nosotros, intercede por nosotros. Y segundo, que vemos como los discípulos y nosotros en nuestra carne buscamos por el poder, buscamos por el posición número uno, y lo hacemos a veces por violencia. Pero Jesús no es así. Jesús es humilde y Jesús es el siervo sufriente de Isaías 53, quien fue contado con transgresores como nosotros, contado como un transgresor para redimir transgresores como nosotros. En esos dos, vamos a ver cómo Lucas, en poniendo estos detalles juntos, se mueve de un tema al otro y regresa al primero y regresa al segundo. Entonces, vamos a verlos juntos, pero vemos esos dos temas. Jesús, el fiel sumo sacerdote, y Jesús, el humilde siervo sufriente. Primero, Lucas 22, versículos 21 a 23, el predestinado traicionamiento de Jesús. Leemos en Lucas 22 la palabra de Dios. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Recordamos, Jesús ha pasado la copa que representa el nuevo pacto, y las próximas palabras de Jesús son que uno de los que estaban compartiendo el pan y la copa con Jesús, uno de ellos iba a traicionarle, iba a entregar a Jesús. Y la verdad aquí es que esa no fue un accidente, esa no fue un misterio a Dios. Dice la palabra que este tenía que ocurrir porque fue determinado. Este fue parte del plan predeterminado de Dios antes de la fundación del mundo. Todas las cosas son debajo de su perfecta soberanía, y especialmente los eventos de la crucificación de su Hijo. Cuando estábamos estudiando el primer parte del capítulo 22, cuando Satanás entró en Judas Iscariote y le dio el deseo para traicionar a Jesús, a este punto podíamos ser pues con miedo, pensando, oh, ¿qué está ocurriendo? ¿Él va a matar a Jesús? No. Jesús dio su vida en todo control por nosotros. Este no es para decir que Judas no tenía responsabilidad. Nota que Jesús dice, ay de aquel hombre por quien él es entregado. Como seres humanos, somos responsables por nuestro pecado y al mismo tiempo vivimos debajo de la soberanía divina de Dios. En Salmo 41, versículo 9, hablando de este traicionamiento, leemos esas palabras del rey David. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. En este contexto, David estaba hablando de su consejero Ahitofel, quien en 2 Samuel capítulo 15 traicionó al rey David por su propia ganancia. Y David estaba hablando no solamente como un rey traicionado, pero como un profeta. Lo que ocurrió en la vida de David iba a ocurrir en la vida de su mejor hijo, de Jesucristo, traicionado por su discípulo, por su íntimo amigo, quien comió de su pan, este Judas Iscariote. Fue parte del plan predeterminado de Dios, no fue un accidente. Aunque este traicionamiento no fue una sorpresa por Dios, fue una sorpresa por los discípulos. Nota su reacción a esas palabras de Jesús. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Nota, cuando Jesús dijo esas palabras, no fue como los 11 pusieron su cara a Judas Iscariote, claro, ya sé quién será. Es ese hombre malvado, es muy claro, él es nuestro enemigo. No, ellos estaban discutiendo entre sí. No podía ser yo. Eres tú el traicionador, pero no yo. Pues, ellos no, primero, no podían imaginar que uno de ellos no fue en verdad parte de ellos. Y este creo que da evidencia de su falta de entendimiento de la depravidad total del hombre, de la capacidad del hombre para hacer las cosas más horribles si Dios en su gracia no nos permite. Judas Iscariote no es muy diferente que nosotros, pero como vamos a ver, es porque Jesús es fiel y ora por nosotros, que no traicionamos como Judas a nuestro Salvador. Pero ellos estaban discutiendo entre sí quién fue lo peor. En el próximo parte vamos a ver algo muy interesante. Ellos están discutiendo quién es lo mayor. En versículo 24 hasta 30, después de escuchar que uno va a traicionar, ellos estaban buscando por poder. Y en contraste, vamos a ver que Jesús es el siervo humilde, quien demanda que sus siervos sean humildes también. Continuamos en Lucas 22, versículo 24. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Este, si no entendió mi propio pecado y mi propio corazón, este debía ser como tan raro. En un momento están discutiendo quién es lo peor, quién va a traicionar a Jesús. Y en su autojusticia están diciendo, no podía ser yo. Y esta es la oportunidad por ellos a pensar, pues, en verdad, soy lo mayor de ustedes. Y cuando Jesús venga en su reino, pues voy a ser el número uno en el reino de Dios. Ellos están argumentando sobre eso, olvidando lo que Jesús ha hecho minutos antes. Cuando Jesús tomó pan y dijo, este es mi cuerpo roto por ustedes. Esta copa representa mi sangre, voy a dar mi sangre por ustedes. Y será uno de ustedes que va a traicionarme. Voy a ser crucificado. Ellos están pensando, sí, pero pienso que soy lo mayor de todos esos otros. Increíble el orgullo del ser humano. Y ese es el mismo orgullo que todos nosotros en nuestra carne tenemos, contra que todos nosotros tenemos que luchar. Y por eso Jesús le dio el ejemplo de su propia vida. Él dijo, versículo 25, Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. El contraste no podía ser más radical. Jesús dice, ustedes están pensando exactamente como el mundo. El mundo dice el más poderoso, el más rico, el más inteligente es lo más importante. Y es nuestra pues, responsabilidad como seres humanos para ganar, para destruir a los demás, para que seamos el número uno. Pero no es así en mi reino. Él, quien quiere ser el mayor en el reino de Dios, sea como el menor. El que quiere ser servido, primero tiene que servir. Y el ejemplo que Él les da es para no ver los líderes del mundo, para ver el Rey de Reyes de todo el universo. Y dice, mira, ¿quién es lo mayor? ¿El que está retirado a la mesa recibiendo las uvas en su boca? ¿O el quien está sirviendo las uvas? Pues claro, el mayor en los ojos del mundo son los que son retirados, recibiendo todo lo que merece por ser tan glorioso. Pero ¿cómo vino el Hijo del Hombre? Él vino para servir. Y cuando Él dice, yo soy como el que sirve, creo que Él tenía tres cosas en mente. Primero, Lucas no nos dice, pero Juan nos dice, que antes de este momento, cuando estaban en el aposento alto, Jesús, cuando estaban retirados a la mesa, Él removió su manto y tomó una toalla y comenzó de limpiar los pies de los discípulos. Y en nuestra cultura, esta solamente sería extraña, pero por ellos este fue radical. Porque esta fue, limpiar los pies, fue la cosa de más vergüenza. La cosa que los peores esclavos hacen, pero no el dueño de la casa. Pero Jesús demostró lo que Él iba a hacer en la cruz, en humillándose, tomando la toalla, en limpiando sus pies, en ilustración de lo que Él iba a hacer en la cruz. Limpiar sus pecados con su sangre derramada. Y después de eso, como hemos leído en Lucas, Él sirvió a sus discípulos. Él no esperó por Pedro, a Juan, a tomar el pan y distribuirlo a sus discípulos, no. Él fue como el que sirve. Y Él tomó el pan en la copa y Él sirvió a sus discípulos primero. Y todo eso fue para dar un ejemplo, una ilustración del gran manera en que Jesús iba a servir a los discípulos y servir a nosotros. Marcos dice, Marcos 10, capítulo 24, Marcos 10, versículo 45. Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, más para servir. ¿Cómo servir? Para dar su vida en rescate por nosotros. Esta es una alusión a Isaías 53, que vamos a ver en unos minutos. Esta profecía del siervo sufriente, quien dio su vida por transgresores como nosotros. Él murió en el lugar de pecadores. Y Jesús dice, si soy así, si soy el Rey de Reyes y he venido para servirles en dando mi vida por ustedes, este es el ejemplo de ser un buen líder en el reino de Dios, el que sirve. Pero este no es el fin. Dando la vida no es el fin, porque después de morirse, ¿qué ocurrió en el tercer día? Resucitó y ascendió a la diestra del Padre y recibió un reino eterno. Y también este patrón es la verdad por nosotros, los que primero sirven. Un día van a reinar con Jesús. Y esa es la promesa que Él da a sus discípulos. Versículo 28. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaréis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Jesús está diciendo, ustedes que ahora están tan pecaminosos, tan autocéntricos, tan orgullosos, pensando en sí mismo, ustedes serán cambiados. Van a permanecer conmigo en medio de mis pruebas. Y por aprender la lección de ser humillados, ustedes serán exaltados. De ser los jueces de ustedes, 12 serán los 12 jueces de los tribus de Israel. Del pueblo de Dios ustedes van a juzgar. Y vemos en el libro de Hechos, vamos a estudiar eso en unos meses, y vamos a ver cómo los apóstoles funcionan como el fundamento de la iglesia. Su enseñanza es el fundamento de eso. Pero ese grupo que fue tan orgulloso, el Espíritu Santo cambia de ser jueces en el reino de Dios. Pero primero tenían que aprender humildad y después serían ensalzados. Y es lo mismo por nosotros, hermanos. Entonces, cuando Pablo aplica esta verdad a nosotros, él dice así. En Filipenses 2, versículo 3, versículos bien conocidas. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros, considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Versículo 7. Él, quien fue en la gloria de Dios, tenía la gloria de Dios, despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta el punto de muerte, muerte en la cruz. Entonces, un principio tan importante por nosotros, que quieren ser el mayor. Como un padre, quiero ser el mayor en mi casa. ¿Cómo puedo hacerlo? No con el machismo de la cultura. Con humildad. Con ver la cruz de Jesús y decir, ¿qué hizo mi buen esposo? Dio su vida por mí. ¿Qué debo hacer para ser un buen padre, un buen esposo? Dar mi vida, mi yo, el mundo que está centrado en mis deseos y morir a este yo. Tomar mi cruz y siga a Jesús. Pon las prioridades de Dios primero y mi familia y la iglesia segundo, como las prioridades de mi vida y no yo. No mi entretenimiento, no mi dinero, no mis placeres, que mi gozo sea primero Dios y segundo, sirviendo los hechos en su imagen. Y cuando negó a mí mismo, como Jesús se humilló, en tiempo seremos ensalzados, exaltados. Vamos a ver que nuestros hijos nos respeten, que nuestra esposa nos respeta, porque somos como Cristo, humildes. Jóvenes, tan fácil es para creer la mentira que existimos para ser lo más popular, para ser el quarterback en el equipo de fútbol o para ser lo más inteligente, lo más guapo, lo más guapa, la más cualquier cosa. No existimos por eso. No para ser el número uno, para ser lo último. Para buscar por los que tienen menos que nosotros, menos popularidad, y decir, ¿cómo puedo ser como Cristo, amando a esta persona, demostrando el amor de Cristo a ellos? Y en esa manera, en tiempo, Jesús va a exaltarme, pero no buscando por personas más populares como yo para que podamos elevarnos, no, para humillarnos. O en la iglesia, ¿qué tipos de líderes Dios quiere en su reino y en su iglesia? No los que están diciendo, pues, todos esos dones. Y no debe ser tan importante que soy yo. No. Dios quiere que nos humillamos, que amamos uno al otro, que siempre estamos buscando quién puedo ayudar, por quién puedo orar, cómo puedo servir a los demás. Si nadie lo vea, Dios va a verlo. Porque son los que somos siervos que Él exalta en su tiempo. Este es el buen ejemplo que tenemos, Jesús, el perfecto siervo. El tercer parte que vemos regresa a esta idea de la infidelidad de los discípulos. Hemos visto en versículos 21 hasta 23 que Judas Iscariote iba a traicionar a Jesús y todos dijeron, pues no podía ser yo. En esta sección, versículos 31 hasta 34, vamos a ver que todos, si no fue por la oración de Jesús, sería traicionadores de Jesús. Que Pedro, el mismo Pedro, iba a negar a Jesús tres veces. Pero hay buenas noticias. Jesús es el perfecto y fiel sumo sacerdote, quien intercede por Pedro y por nosotros. Continuamos en versículo 31 de Lucas 22. Jesús dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Tres cosas maravillosas que vemos en este pasaje. Primero, vemos que todos nosotros tenemos un enemigo quien quiere destruirnos, pero que Él está bajo del control de nuestro Dios. Versículo 31, Jesús dice: Simón, Simón, el nombre por Pedro. Y Él repite su nombre dos veces porque es una declaración de su amor por Pedro y también por la urgencia de las palabras que Él tiene para decir. Él dice: Mira, que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, como no eres nada. Y este es increíble. Al momento que los doce, todos están argumentando, no podía ser yo. Jesús sabe que el enemigo Satanás ha querido destruir todos esos doce. Y él ha perdido permisión de Dios para destruir los doce. Pero solamente Dios dio permisión para destruir uno de los doce, porque fue predeterminado en su plan. Es como Job en capítulo 1, cuando leemos el enemigo Satanás pidiendo para atacar a Job. Vemos que Satanás, primero, es muy poderoso, pero también es debajo del control del Padre. Y él sabe, él tenía que pedir permisión. Gracias a Dios, que aunque tenemos un fuerte enemigo, tenemos un Dios infinitamente más fuerte, quien nos protege. En versículo 33, cuando Pedro escuchó eso, otra vez vemos su autojusticia, su autoconfianza. Él dijo, Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Él dice: Es imposible, Jesús. Soy el mayor. No voy a traicionarte, no voy a negarte. Cuando estoy contigo, pues no hay nada que no puedo hacer. Estoy listo para ir a la cárcel, pues a la muerte. Aquí estoy, listo para luchar. Y luego en este capítulo vamos a ver Pedro, listo con su espada, cuando vienen para arrestar a Jesús. Él está con su espada y se corta la oreja del siervo, del sacerdote. Tonto, con el ejército de Roma y un pequeño grupo de pescadores, esos doce con dos espadas, listo para luchar. No, él está escribiendo su propia carta de muerte a este punto con esta acción. Él fue listo cuando estaba con Cristo, pero ¿qué ocurrió? Unos minutos, horas después, cuando no estaba con Jesús, negó a Jesús tres veces. Otra vez vemos el orgullo del ser humano que dice: yo sí, en mi propia fuerza yo puedo ser fiel. La verdad es no. Si estamos confiando en nosotros, vamos a fallar vez tras vez, tras vez, como Pedro negó a Jesús tres veces. Pero, las buenas noticias, en versículo 32, Jesús dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ese me impactó grandemente esta semana, pensando en cómo Jesús oró por Pedro, y no solamente por Pedro, pero por todos los discípulos, los once, y por nosotros, para que tu fe no falle. A nosotros parece que la fe de Pedro falló en negando a Jesús tres veces, pero aunque él pecó, aparentemente su fe últimamente no falló. Y no falló porque Jesús oró por él. En Juan 17 tenemos la oportunidad de escuchar una de las palabras que Jesús oró en el aposento alto por sus discípulos en esta ocasión. Leemos en versículo 11 de Juan 17, Jesús hablando: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Jesús, con la cruz enfrente de él, en unas horas él sabe que él va a morir por los pecados del mundo. Él dice, me voy a ti, oh Padre, me voy a ti, a la gloria. Y porque no estaré aquí con mis discípulos, te pido, oh Padre, guárdalos en tu nombre. Y cuando oramos, a veces Dios no responde a nuestras oraciones porque lo pedimos con intenciones malvados. Pero sabemos que el Hijo de Dios, el Hijo perfecto, el Padre siempre responde a sus peticiones. Y cuando Jesús oró por sus discípulos que serían guardados en su nombre, sabemos que serían guardados en su nombre. Luego en versículo 14, Él pide que sean santificados en la verdad de su palabra. Y vemos la iglesia y los discípulos guardados y santificados en la palabra de Dios. Pero esta oración no fue solamente por los discípulos. Continuamos en versículo 20. Jesús dice, mas no ruego solo por estos, no solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, no sé si esta verdad ha impactado a ti. En sus últimos años antes de ir, últimas horas antes de ir a la cruz, Jesús estaba orando por ti, específicamente, no solamente por los discípulos, pero por los que iban a creer en Él por medio de los discípulos. Y somos eso, somos ese grupo, que por la proclamación de Pedro y Pablo y los otros discípulos, somos creyentes en Cristo. Y Jesús pide que seamos santificados en su palabra. ¿Amamos esta palabra? Porque Jesús oró que seamos santificados en esa palabra. Él pidió al Señor que seamos unidos, uno con Cristo. ¿Estamos con este mismo deseo de ser viviendo unidos como somos en Cristo? Y especialmente Él pide que seamos guardados en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Y hermanos, esta es buenas noticias. Somos seguros en el nombre de Jesucristo por la eternidad. Y cuando Jesús oró esta petición antes del Padre, no fue solamente una vez en el aposento alto, pero este ministerio de intercesión de Jesús continúa hoy en día. Pasa conmigo, por favor, a Hebreos 7. En Hebreos 7 leemos en versículo 24 esas palabras maravillosas. Dice, por lo cual Él, es decir, Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. En el contexto de Hebreos 7, el autor está hablando como Jesús como nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, en el sistema levítica, el sumo sacerdote representó el pueblo y tenía sobre su efod, el manto de su efod, estas 12 piedras que representaron los 12 tribus de Israel. Y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de entrar en el tabernáculo o luego en el templo con la nación de Israel en un símbolo con las piedras sobre su corazón y traerles ante el trono de Dios para interceder, para orar por el pueblo. Pero había un problema. El sumo sacerdote fue un pecador y por eso se murió. Y había un nuevo sacerdote. Y nuevo sacerdote, y nuevo sacerdote. Y no había oraciones continuas y perpetuas porque siempre estaban muriendo estos sumos sacerdotes pecaminosas. Pero en Hebreos 7 encontramos esas buenas noticias. Jesús también es poderoso para salvar para siempre. ¿Por qué? Porque Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Hoy en día, Jesús está ante el trono celestial. Él está demostrando los lugares de los clavos en sus manos, demostrando, he pecado por los pecados de Benjamín, he pecado por cada persona que ha creído en su nombre, Él está intercediendo siempre, guardando nuestra fe. Hermanos, no somos salvados por buenas obras, somos salvados por fe en Cristo. Y esta fe no es solamente un fe que es, boom, en un momento y somos salvados y no. No, es una fe perpetua, es una fe que continúa siempre por la eternidad. Somos salvados por esa fe. ¿Y cómo podemos saber que mañana no voy a perder mi fe? Yo puedo saber porque esta fe que tengo he recibido como un don de Dios. Fue por toda gracia que Él me dio fe. Y Él está intercediendo por mí hoy en día, por nosotros, que seamos guardados en el nombre de Dios, que nuestra fe sea fortalecido. Entonces, cuando estamos en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, cuando sentimos solo, podemos confiar con gozo, con esperanza, que Jesús está con nosotros, que Jesús está en los cielos intercediendo para que nuestra fe no falla. Somos infieles como los discípulos en nuestra carne, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote fiel y vive para siempre para interceder por nosotros. Y por eso somos seguros con vida eterna, porque Jesús vive siempre intercediendo por nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Si Jesús siempre está intercediendo por nosotros, ¿cómo puede ser que falló? ¿Que pecamos? Pues, en su sabiduría perfecta, Dios nos permite ser tentados. Y nos permite de fallar en pecado. Pero la diferencia entre un creyente y uno como Judas, quien al fin de cuentas va al infierno, es qué hacemos cuando fallamos, cuando pecamos. Y lo leemos aquí en Lucas 22, versículo 32 otra vez. Él dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, o la palabra viene de la misma raíz, de la palabra arrepentido, fortalece a tus hermanos. ¿Qué hacemos cuando estamos andando como Pedro, negando a Jesús, pensando que algo es más precioso que Jesús? ¿Qué ocurre? Jesús en este momento está orando, intercediendo por nosotros, que arrepentimos y por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos trae convicción. Oh, soy un pecador. He pecado contra mi Salvador. Y ponemos nuestros ojos otra vez en Jesús. Le pedimos perdón. Arrepentimos, confesamos. Sí, lo que he hecho es al contrario de ti, oh Señor. Perdóname. Y regresamos a servir a Jesús. Él está allí con sus brazos abiertos para recibir el Hijo pródigo y pidiendo que arrepentimos, pidiendo que nuestra fe no falla. Y es por su fidelidad que somos salvos. Y cuando regresamos, este no es el fin. ¿Qué dice que Pedro debe hacer después de regresar? Fortalecer sus hermanos. Y es lo mismo por nosotros. Cuando vemos el ejemplo de Pedro, vemos un hombre quien negó a Jesús tres veces, pero en Juan 21 vemos Pedro proclamando su amor por Jesús tres veces, arrepintiendo de su pecado y regresando de servirle. Y en Hechos 1 a 12 vamos a ver cómo Dios usó a este grande pecador, Pedro, para animar, fortalecer la iglesia con el mensaje de arrepentimiento, como un pobre pecador quien ha recibido gracia y él proclama esta misma gracia a sus hermanos. Hermanos, todos nosotros hemos fallado, pero si estamos aquí andando con Cristo, la razón por qué estamos andando por Cristo es porque Él está intercediendo por nosotros. Y en su amor y gracia, aquí estamos. Y somos trofeos de la gracia de Él, aquí para fortalecer a los demás, quien tal vez no están andando con Jesús. Hay misericordia, hay gracia, hay perdón. Hay un fiel Salvador por los infieles, si arrepenten y creen en Él. En el último parte de este conversación con Jesús y sus discípulos, vamos a ver, regresando a este tema, del orgullo de los discípulos y su deseo por violencia para tomar el reino de Dios. En contraste con eso, vamos a ver la humildad de Jesús, el siervo sufriente, quien vino para dar su vida en rescate por nosotros. Continuamos en Lucas 22, versículo 35. La palabra de Dios dice, y les dijo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que lo lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Lo que vemos en esas palabras de Jesús es que las condiciones han cambiado. La situación de ser un discípulo ha cambiado un poco. Antes, cuando Jesús en capítulo 9 envió sus 12 discípulos para proclamar el reino de Dios, y luego en capítulo 10, cuando Él envió los 70, fueron tiempos más o menos de paz. Leemos en Lucas 10, versículo 3, y mirad que os envió como corderos en medio de lobos. No, todo no fue seguro, había peligro, pero no lleves bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa que entres, decí primero, paz a esta casa. Fueron tiempos de proclamación abierta del Evangelio. Pero algo iba a cambiar. Jesús sería crucificado, contado con transgresores. Y este iba a cambiar la situación. Y ellos tenían que ser preparados por la persecución que iba a llegar contra los discípulos de Jesús. Si ellos crucificaron el pastor, iban a tratar de hacer lo mismo a las ovejas. Y tenían que tener cuidado y ser preparados físicamente y espiritualmente. Versículo 36, otra vez leemos. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja. El que no tenga espada, venda su manto y compra una. Y con eso vemos que los discípulos no le entendieron muy bien. Porque Jesús continúa. Porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay dos espadas. Y Jesús les dijo, ya, es suficiente. Él no estaba diciendo, es suficiente, podemos ganar con dos espadas contra todos los ejércitos de Roma. No, él estaba diciendo, cuando dijo en versículo 36, el que no tenga espada, venda su manto y compre una. No estaba hablando literalmente de tener una espada para luchar contra Roma. ¿Cómo sabemos que él no estaba hablando literalmente? Porque luego en este mismo capítulo, como hemos visto, Pedro tomó su espada para atacar a Malco, el siervo del sacerdote, y Jesús dijo, no, el que vive por la espada se muere por la espada. Mi reino no es de este mundo, no viene con una espada, viene con la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra de Dios? Sea listo en esta manera. Y vemos en la historia cristiana, tristemente, cómo unos han aplicado eso, literalmente usando la espada para que unos confiesan a Cristo o se pierdan su cabeza. Y no viene el reino de Dios así. La salvación es por la proclamación de la palabra. Y uno cree en él. No es algo que uno puede esforzar con la espada. No es político así. Pero ellos estaban pensando otra vez en su carne, pensando como el mundo. Pero en contraste con eso, vemos la humildad de nuestro Salvador. Versículo 37. Os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Nota. Cristo tres veces en un versículo fortalece esta idea de lo que iba a ocurrir en la cruz, tenía que ocurrir para cumplir el plan de Dios predeterminado y revelado en el Antiguo Testamento. Dice primero, es necesario. esta palabra necesaria, vemos 39 veces en Lucas y Hechos, y cada vez refiere al plan predeterminado de Dios, revelado en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, de lo que tenía que sufrir el Hijo de Dios por su pueblo. Dice primero, es necesario. Segundo, él dice, se cumpla esto que está escrito. Y otra vez, al fin del versículo, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Entonces, él quiere dar énfasis en eso otra vez. Fue predestinado que el enemigo, Judas, iba a traicionarme, pero es parte del plan predeterminado porque tengo que cumplir esta profecía. ¿Qué es esta profecía? Vemos en letras mayúsculas, con los transgresores fue contado. Esta profecía viene de este capítulo tan bonita, la profecía de Isaías 53. Este es versículo 12, pero para ver el contexto, quiero comenzar en versículo 5. Dice, mas el siervo fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. En este pasaje, Isaías responde a la pregunta, ¿cómo puede ser que el siervo de Dios, la nación de Israel, pudiera ser salvado? Ellos necesitaban un sustituto, un perfecto siervo, quien iba a sufrir dolor increíble, no por sus propios pecados, pero ser contado como un transgresor. Y hermanos, este es el gran siervo, nuestro Señor Jesucristo, quien fue contado con transgresores y morir entre transgresores en los tres cruces en el monte del Calvario. Él fue contado con ellos y contado como nosotros. Dios contó, le contó como un pecador, porque cuando Él vio su Hijo, Él vio mi pecado. Y cuando Él se murió, se pagó por nuestro pecado. Él fue nuestro sustituto, herido por nuestras transgresiones, contado como nosotros en su muerte. Terminamos con esas dos ideas maravillosas de la gloria de Jesús. Primero, que Él es el siervo sufriente, quien fue contado como un transgresor por nosotros. Y si Él se humilló hasta este punto tan, tan humilde de morir por nosotros, este debe controlar cómo pensamos de honor y gloria y poder. Como esposos, como padres, como madres, como hijos, como trabajadores, como estudiantes, como cualquier papel que tenemos, este debe cambiar cómo pensamos de la importancia. Si el sumo importante se humilló por nosotros, este es gloria real, humillarnos y servir a otros primero. Y es interesante cómo termina este maravilloso versículo 12, dice Isaías 53, dice, él fue con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Nunca he visto esta conexión antes, pero es increíble cómo funciona así. Él fue el sacrificio perfecto, el sustituto por nuestros pecados y el sumo sacerdote intercediendo por los pecadores, ofreciendo el holocausto, ofreciendo su propio cuerpo por nosotros y viviendo para interceder por nosotros. Increíble esta maravillosa gloria de Jesús. Para terminar, la aplicación al fin de cuentas de un pasaje así es una vida cambiada de alabar a Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, antes de tener un poco un break, me gustaría cantar juntos una canción que es uno de mis favoritos, Ante el Trono Celestial. Entonces, por favor, podemos estar de pie y cantar juntos. Especialmente quiero leer este segundo versículo, verso que me anima mucho en los tiempos de dificultad. Dice, cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí.